UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, buenos días, tardes ya.
¿Qué pasa?
¿Qué pacha? Hola. De vuelta, Pedro.
No he muerto, sí.
No has muerto.
No me he convertido en zombie.
Has resucitado. Yeah.
No te has convertido en cacahuete. Pues vamos a hablar de tres películas, porque como, bueno, de mi parte son dos, porque como han pasado dos semanas...
Hala, pero qué dinámico, sin bromas, ni comentarios, ni nada, sí, a empezar ya, a pelo.
Sí, a pelo.
Dios.
Cierto.
Así nos dio tiempo a hacer un gran repaso de la película que vimos la semana pasada.
Es verdad, fuimos, no, será por ti, pero fuimos muy fluidos, ¿eh?
Será por mí. Sí. Estamos perdiendo tiempo ya, de hecho.
Bueno, no, porque en realidad... Ah, muy bien, Rebeca. Me ha hecho un gran favor en una cosita. vamos a hablar de... Yo voy a hablar de Parásitos, que estrenada el 25 del 10... Y de Doctor Sueño, el día de Halloween que se estrenó.
Hay que ver las dos.
Sí, y yo la recomiendo muchísimo que vean las dos, sobre todo Parásitos, a ti, Rebeca, porque es coreana, sí. De Corea la Mala.
Ese chiste siempre tiene que salir, si no,
siempre tiene que salir.
Se revienta por dentro.
Sí, es coreana del sur y bueno, yo creo que la tienes que ver. Aún sí en cines y creo que seguramente estará bastante. Y Pedro...
Yo...
¿Una película de Guy Ritchie que no es Aladdin?
No. Yo Aladdin solo me quedo con la de animación. Esa es la buena.
Esa es la buena, ¿no? Ya,
estoy de acuerdo.
Sí. La buena, buena. Y Revolver, ¿no?
Revolver.
¿Qué debatiremos si es mejor o peor que Snatch?
Ahí hay debate, ¿eh?
Hay debate.
Yo creo que... Bueno, luego debatimos.
Luego vamos al asunto. Entramos con el tráiler de Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford...
Palma de Oro en Cannes, la película. Y bueno, gran candidata a los Oscars.
¿En serio?
Sí, aclamada por la crítica. Yo creo que va a estar nominada a los Oscars, seguramente en la película de habla no inglesa.
Claro.
Y seguramente, bueno, esperemos que compita ahí con Dolor y Gloria, eso es lo que se dice por ahí. Pero bueno, vamos a ver, aún no se sabe nada.
Yo es que voy a ir a verla mañana sábado.
Sí, sí.
Y claro, solo he visto el tráiler, o sea, con el tema del título y con el tráiler que he visto, yo sé que, o sea, intuyo. ¿No habrá alguna paranoia de estas en plan algún extraterrestre o algo por el estilo?
No hay ningún.
¿No?
Yo creo que has visto demasiado anime.
No hay ningún extraterrestre. Eso es un spoiler que yo lo puedo confirmar. No hay ningún extraterrestre. Es una película muy actual, pero sí que tiene como un girito al final que nadie se lo espera. Que es como, ¿what?
Sí. Hombre, es que sí, llamándose Parásitos. Yo me pensaba ya alguna especie de hongo de control mental o algo por el estilo.
No, te cuento. Es una crítica a la sociedad, como he dicho, son tres familias. Primero son dos familias. Una pobre, lista, y otra rica, pues no tan lista.
Vaya, no es un tema típico en Corea para nada. No, para nada.
No, el director Bong Joon-ho, ¿lo he dicho bien?
Yo creo que sí.
Bueno, ¿no? ha tratado en varias ocasiones sobre este tema, porque en Corea parece que... Bueno, podía ser en Corea como en España, como en otros sitios.
Una sociedad con desigualdad no puede ser.
Pues eso, lucha de clases.
Pero es exagerado. Allí la gente con poderío se creen superiores y los que trabajan por debajo tienen que tener un respeto enorme.
Ya cosa de los asiáticos, sí, pero aquí en España básicamente...
Ya, pero no lo veo tanto. O sea, comparado... O sea, en cualquier trabajo eso es exageradamente allí el doble de... Tiene que tener mucho más respeto que aquí. O sea, tú no te puedes ir hasta que tu jefe no te vas. O sea, hasta que tu jefe no se va. de trabajar. Ya,
parece un poco, sí que es verdad.
Yo he visto esa también aquí.
Ya, puede pasar aquí. Pero yo creo que allí es más acentuado incluso. Es como que tienen un tema, sí, con el respeto mayor.
Y no solo eso, sino que parece que se dediquen toda su vida a trabajar y no hacen nada más.
Ya. Bueno, lo que quería hablar de... Continúo con la película. Las dos familias. Es como esta familia pobre se parasita a la familia rica, ¿vale? Y viven de ellos. Eso es como muy previsible. O sea, en el momento en el que le dan el trabajo al niño pequeño... bueno, al niño pequeño ya es sí, adolescente,
sí, el
joven.
Trailer luego, de hecho, enchufa a la hermana o algo así.
Sí. Entonces, es como que empiezan a vivir de la otra familia que es menos lista. Pero hay una tercera familia que no se sabe, que es como la trama, en plan que da el girito mágico a la película, que la hace muy especial. Entonces empieza siendo una película de como una comedia negra y termina siendo un thriller. Así que es como que es muy, muy potente.
Una tercera familia que no se sabe muy bien qué es.
Es que no puedo hablar de tercera familia,
¿no?
Porque
será,
si no lo desvelo.
La mítica clase media que no existe.
No. No, es otra familia pobre que también son parásitos de esta familia rica, pero que hasta el final no la reconoces, o sea, no la ves.
Y para verla hay que ver la película.
Y bueno, entonces tienen una pelea entre estas dos familias para ver quién sobrevive con la familia rica.
Ole.
Está muy chula. Bueno, y bueno, en esta película ya... Es que no quiero hablar muchísimo más porque...
Bueno, yo creo que también la recomendaría, aunque no la he visto, solo por el cast. El cast es maravilloso.
Sí, bueno, nos puedes hablar tú del cast porque puedes pronunciar los nombres muchísimo mejor.
A ver, he visto que uno de los actores es Lee Sung-kyung, que yo lo conozco más por series como Coffee Prince, Mayashi, que actuó con la famosa cantante de K-pop IU, y también... Mi mujer tuvo un lío, tuvo un amante también, más o menos titulado así.
Lío. Me encanta ese título de película.
¿Qué quieres decir?
No, está muy bien porque sale una de mis actrices favoritas, que es Song Ji-ho, que también os lo recomiendo, que hace películas muy bonitas.
Del director este yo solamente he visto la de Okja, que está en Netflix, que es de Netflix, además. Y no tiene nada que ver, porque habla de... Una niña que quiere salvar un cerdo gigante, básicamente.
Genial, vegana.
No es vegana, sino que se encariña con el cerdo. Y bueno...
Y Miriam posiblemente no se haya dado cuenta de esto, pero uno de los actores ha salido en Train to Busan.
Ole.
¿Quién?
Es el que hacía de adolescente en Train to Busan.
¿Era el mismo?
Sí, era el mismo.
Joder, es que yo como los veo iguales...
Son todos iguales.
Es que los veo iguales. De verdad... A mí el que hace de padre me sonaba bastante porque creo que ha trabajado en otras dos películas con este mismo director, como Madre y alguna otra que ahora mismo no me...
Sí, vale, sí, creo que sí.
Sí, es como... es un actor coreano bastante famoso.
Nuestro querido Choi
Woo-shin. Pero es que para mí coreanos, chinos, japoneses tienen la misma cara.
A ver, si vieras más películas, al final te acostumbras a diferenciarlos.
Hombre, claro que te acostumbras, pero...
Hombre.
Parecidos son.
A ver, luego dicen ellos de nosotros que nos parecemos mucho.
Claro, o sea... claro, luego los asiáticos son igual. Yeah. Que a mí todos los blancos estos de Europa son iguales, todos.
No, eso está claro. Igual que... bueno, iba a decir todos los hombres, mujeres de color, pero en realidad no, a ellos los diferencio más.
Hombre, los negros, no sé yo.
Vamos a...
A lo mejor los negros piensan igual.
Sí, yo creo que piensan igual.
Los negros a lo mejor están en medio, o sea, piensan que todos los blancos y todos los chinos son iguales.
Hombre, yo creo que también pueden pensar que todos los italianos mediterráneos, así, italianos, españoles, griegos, somos muy parecidos.
Mexicanos también.
Es que no somos muy parecidos.
Mexicanos. No, pero la gente que nos vea desde fuera también sí que lo piensa, ¿no?
Yo conozco a gente extranjera que nos pensaba que era mexicana yo, con lo...
¿En serio? No aparentas para nada mexicana.
Al contrario, parezco inglesa, por las pecas, la piel tan blanca que tengo.
Madre mía. Bueno.
Doctor Sueño, ¿no?
Doctor Sueño. Vamos a continuar con Doctor Sueño. Esta, punto número uno, recomendada para ver. Y yo creo que la vais a ver.
Pero, claro, o sea, yo la vería, pero... ¿Hay que verse El Resplandor?
No. Terminando Parásitos y luego corremos un tupido velo. Que recomiendo que veáis Parásitos Y al menos tú, Rebeca, tienes que verla, seguro, porque sé que te va a encantar. Y a ti, Pedro, creo que también te va a encantar. No es el típico dorama japonés en el que... Bueno, dorama coreano, no japonés. me ha hecho una mirada a Rebeca en plan...
No, le he hecho una mirada de muerte, para nada. No, de verdad, lo he dicho de verdad. No me ha molestado, de verdad, porque yo también me confundo muchas veces.
Bueno, pues no es el típico dorama y te va a sorprender bastante.
Hombre, yo ya con lo de la comedia negra tiene un punto ganado.
Sí. Y lo del thriller también.
Suelen trabajarla muy bien.
Doctor Sueño, entremos con el tráiler.
Yes.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí...
Hola, Dani.
Han vuelto.
Han vuelto.
Oh, mamá.
Hola, Dani. ¿Habéis visto El Resplandor?
No.
No.
Oh, tenéis que verlas, os va a gustar mucho.
Lo he intentado. Es que... esa sí que es larga, ¿eh?
No.
A mí se me hizo larguísima. ¿Cuánto dura? ¿Tres horas? ¿El Resplandor?
No. Yo creo que dura dos horas. Bueno, no lo tengo calculado ahora mismo, pero creo que dura dos horas.
Pues yo lo intenté de verdad y fue como que no...
A ver... No es la típica película de miedo que ahora estamos acostumbrados a ver demasiadas cosas en plan... Bla, 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 bla. Es una película de horror, de terror, en el que es como que se cuecen las cosas más lentamente. Es más visual, más sutil todo.
Mientras no sea como la de It 2.
Pero es muy sangriento.
Oye, no digas nada de It, que a mí me gustó It.
Madre mía.
Creo que soy la única persona en el mundo que le ha gustado It.
Volvamos a correr un estúpido velo.
Sí. bueno, estúpido velo... Doctor Sueño, tenéis que ver El Resplandor, pero bueno, se puede ver la película sin ver El Resplandor, no pasa nada. Doctor Sueño es otra novela de Stephen King. Stephen King escribió El Resplandor, que fue adaptada por Stanley Kubrick, la película El Resplandor, en 1980.
Correcto.
Y hizo una secuela, el mismo Stephen King, que se llamaba Doctor Sueño, una secuela de su libro del Resplandor. Y el director Mike Flanagan, que no sé si habéis visto La Maldición de Hill House, bueno, de Hill House... es una serie de Netflix.
¿No es?
¿Era una serie?
Sí, es una serie de Netflix.
Ah.
Bueno, ha gustado bastante.
Ah,
yo no
vale,
la he visto.
Ya sé cuál es. Sí, tengo que vérmela. Para ser una serie media la tengo apuntada en la lista.
Y bueno, parece que también ha gustado bastante esta secuela. Bueno, hay dos vertientes. Hay gente que no le ha gustado nada, hay gente que le ha gustado bien.
Como la vida misma.
Sí. Y básicamente... la película del Resplandor habla de un hotel, el Overlook, que está encantado. Bueno, no está encantado, pero... Bueno, sí, está encantado. Y el protagonista se vuelve loco y intenta atacar a su familia que vive allí. No he hecho ningún spoiler.
Esto desde el inicio se ve, supongo.
Si sí, eso, eso se sabe, eso se sabe. Y el Resplandor viene porque el niño, el Danny, tiene una especie de poder mágico.
El Resplandor.
Que es el Resplandor. Pero en esa novela no habla mucho sobre el resplandor. O sea, es como que es algo que el niño tiene el resplandor, pero no se centran en el resplandor del niño. Y aquí en Doctor Sueño hablan de que este niño, una vez se hace mayor, sí que se centra en el resplandor. Es como una persona, es un niño, como ha crecido con el trauma de haber tenido un padre que ha intentado matarlo, de que se le aparecían fantasmas y tiene un poder mágico.
Disney
wow.
Puro, ¿eh?
Sí.
Disney, magia,
esa
padres.
Es la primera parte de la película. Y luego la segunda parte de la película, que es como una película de fantasía oscura, que habla más sobre el resplandor, que hay otros niños que tienen el resplandor, que tienen como poderes.
Los X-Men.
Sí, y hay unos malos, pero aquí hay unos malos que son una especie de vampiros que intentan absorber el resplandor de los niños.
Los X-Men contra Crepúsculo.
Sí. No.
Oye, pues apúntalo, eso es un peliculón, ¿eh?
¿Cuál de los dos?
X-Men vs. Crepúsculo. Pues tiene... Aquí los protagonistas son Ewan McGregor, que hace de Danny mayor, el niño, y Abra, que es otra niña que tiene el resplandor, y Rose the Hat, que es la villana, que es villana vampira malvada, que es la que quiere ir a por los niños que tiene el resplandor para, en vez de absorberle la sangre, le absorbe su poder de una forma muy macabra y muy violenta, que es lo que más miedo da. O sea, es que hay un momento en el que dicen textualmente, cuanto más miedo y cuanto más sufre, de mayor calidad es el resplandor que les absorbemos. Entonces intentan de una forma muy macabra y muy explícita
bien.
Quitarles la magia.
Me parece correctísimo.
Sí, y bueno, hay una parte en la que intentan acabar con ella y para ello sale el Overlook, el hotel, que es la otra parte de la película que, bueno, está bastante bien, que es la que más se parece a... que coge muchísimas cosas del resplandor.
Han hecho un copia-pega en algunas incluso.
Sí, han hecho un copia-pega. A mí es lo que menos me gusta. Es un copia-pega, han cogido un actor que se parece mucho a Jack Nicholson, han cogido unos actores que se parecen... Y intentan clavar las imágenes, o sea, los planos del resplandor, que es lo que me parece que pues intentas clavarlo y luego te sale como una parodia del resplandor.
Entiendo.
Y bueno, ya voy terminando porque vamos
con la película Revolver.
Sí, yo la recomiendo que la veáis y sobre todo recomiendo que veáis El Resplandor porque es una de las mejores películas de terror y una de las mejores películas de la historia también.
Anotado.
Pedro.
Pues ya, que si no, me quedo sin tiempo. ¡Qué temazo!
No, aún tienes 15 minutos, me parece.
Pues nada, Revolver, de 2005.
¿2005?
Me costó un montón en comprarla.
Y luego de pasárnosla.
Era muy curioso que en versión original, justamente la versión original fue lo que más me costó.
¿Sí?
Sí, te lo juro. O sea, lo encontraba más en latino o castellano.
No la pasaste en latino.
¿Hay algún problema con el doblaje latino?
No tengo ningún problema, pero...
Pero son culturas diferentes.
No sé, pero es que me cuesta
Chamaco.
Mucho.
Yo sí que tengo un problema, se autocensuran.
¿Se autocensuran?
El YPKJ, pipipi, ¿vale? en la versión latina dice YPKJ, viejo desgraciado, o cosas así.
O sea, a lo mejor es que ellos hablan más así.
No, pero vamos a ver, si tú traduces una cosa, lo traduces.
No, pero bueno, eso no vamos a decirlo aquí
pero
también.
Luego se ríen aquí de que aquí... decimos onda vital.
La bola del
drag. Bueno,
Kamehameha. Bueno, tiro para adelante, ¿no?
Sí, tira para adelante.
Revolver de 2005, película de Guy Ritchie, más conocido por Snatch, Cerdos y Diamantes, peliculón.
Uh-huh, peliculón.
Las de Sherlock Holmes, de Robert Downey Jr.
Sí,
maravilla.
Muy buenas también.
Uy, a mí creo que es el Sherlock Holmes que menos me gusta.
¿Sí, okay?
¿Qué dices?
Hombre, está bien.
Está muy no bien sé. Hecha.
Y la película está bien, la película en cuanto... es correctísima. Es una película de acción, no es detectivesca, eso sí que es verdad.
Ya.
Pero es una buena película. Y una que me sorprendió, el remake de Aladdin, que lo hizo.
Ya, yo también me sorprendí muchísimo con el remake de Aladdin.
Yo eso no lo sabía.
Yo cuando vi Guy Ritchie, voy a ir a verla. Y luego dije, bueno...
¿Aladdin?
Sí.
A ver, dentro de todo...
¿Por qué te esperabas? Ahí... drogas y acción y...
Pues no sé.
Bueno,
me
están... Bueno, son... Están en Ágrava.
¿Y?
Ahí hay buen chocolate.
Madre mía. Pedro.
Es de comer.
De comer, claro.
Bueno, es curioso también porque el guión lo escribe Guy Ritchie y por lo visto lo que es para adaptar la película lo reescribió Luc Besson. Que este tío es una máquina. O sea, Luc Besson es el del Quinto Elemento. O León, el profesional. O sea, ya que solo con esas dos es como aquí tienes mi bandeja, cómete todo lo que hay aquí.
Sí.
Luc Besson, aparte de reescribir el guión, la adaptación, es también el coproductor. Y vamos, la verdad es que se nota. Se nota porque tiene algunas cosas en cuanto a la fotografía y todo eso que quieren recordar.
Bueno, yo voy a saltarme una cosita.
Adelante.
Perdona, Pedro. El protagonista tiene pelo.
¿Por qué es Jason Statham cuando...?
¿Pero era pelo suyo?
Sí, claro.
Esa
Jason Statham es que se ha ido quedando calvo con el paso de las películas.
Madre mía, se ha quedado muy calvo, le ha ido muy rápido, ¿eh?
Hombre...
Tenía mucha melena ahí.
Pues como la
roca. Ah, vale, no, calla.
Como la roca empezó ahí con papá por sorpresa con pelo y a la siguiente ya.
No, 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 claro, pelo. Es que me he confundido. O sea, ya, ahí estaba calvo ya.
Ay,
eso,
de
eso es una película. Es una película. Es una película, efectivamente. Pero es una peluca.
Eso es bueno.
Y sí, o sea, voy a ello. El reparto. Es de las pocas películas que vas a ver actuar a Jason Statham. Uh-huh. Aunque sea poco, también es verdad que tiene un semblante normalmente serio.
Pero yo creo que aquí ha actuado maravilloso.
Sí,
o sea,
de hecho,
porque no tenía que.
Luego lo comentaré, la escena del ascensor, a mí me parece un escenote. Luego lo comento. Pero sí, o sea, es de las pocas películas que vas a ver actuarlo. Porque por lo general, Jason Statham es de palos.
Ya.
De películas de acción.
Claro, Los Mercenarios, El Protector, sí. Transporter,
Crank,
The Mechanic.
Que a lo mejor os hago ver Crank. Eso es una maravilla.
¿Es la que le meten droga?
Veneno.
Eso ya la he visto.
¿Pero has visto la segunda?
No lo sé.
¿Nos vas a hacer ver Crank 2?
Pues puede ser.
No, por favor.
Continúa. Lo dejo ahí. Ray Liotta, como antagonista, este hombre, yo le como la boca. Este hombre es un dios.
¿Ray Liotta quién es? El malo.
Ray Liotta es el Dorothy Matcha.
Vale.
El malo.
Pues,
gran papel también, me ha gustado bastante. Papel.
Es brutal. Y luego tenemos a Vincent Pastore como Zack, el gordo de los otros dos que acompañan a Jason Statham,
sí.
Que este sale en Los Sopranos. O sea, este es un actor de lujo también. O sea, porque Los Sopranos hace un papelón. Y luego el otro, el negro, es André Benjamin, como Abby. Este tío, por lo visto, es polivalente. Escribe mucho guión, porque estuve viendo un poco la filmografía y más que actuar, tiene mucho, mucho, muchísimo guión en un montón de series. Yo qué sé, me hizo curiosidad, me hizo gracia que estaba ahí, escribió un capítulo de Hannah Montana, por lo visto.
¿En serio?
Sí.
Hay que ser polifacético en esta vida.
Sí, sí.
El cambio es brutal. Sí, de Hannah Montana, ¡yeah!
Y nada.
Y el que está más gordito.
Sí.
Pues sí, la verdad es que yo mira que lo pensaba. Este seguro que ha salido en Los Sopranos o algo de...
Pastore. Sí, sí.
Pastore.
Sale en Los Sopranos porque es que encima es arquetipo
total.
De italoamericano.
Total. Y me gustó muchísimo el final. O sea, el final no. En el cuando se da la vuelta al pastel y luego se entera de quién era no sé quién.
Ah, hombre.
Es que no quiero desvelar nada.
No, sí. A ver, esto es complicado.
Cuando se entera de quiénes son ellos.
Es complicadete porque quiero abrir un debate. ¿Con cuántos años, o sea, qué antigüedad tiene que tener una película para que no se considere spoiler? Yo tomo como ejemplo el sexto sentido, eso podemos hablar de lo que sea, porque vamos, eso está ya más que destripado.
Yo no lo he visto.
Yo tampoco, pero sabes.
¿En serio? Vaya peliculote que os habéis perdido, es un peluquero.
No, y encima la tengo pendiente, el director me gusta mucho. Pero quiero decir, de esta película han pasado ya 14 años, casi 15.
Pero si la estamos promocionando, pues de cierta manera no podemos decir spoilers, porque la intención es que la gente la vea.
Vamos a intentar no decir spoilers. Entonces,
pero
hay gente que le sienta muy mal el tema de los spoilers.
Es su vida.
Tienes
le
a una
un
persona...
trocito de alma.
Ya, es alucinante.
Yo odio los spoilers mucho. Ayer me hicieron spoiler de Maléfica y maldecí bien fuerte a mi compañera de clase.
Pues te vamos a arrancar el alma.
Maravilloso.
Bueno, la película trata sobre Jay Green, el personaje que interpreta Jason Statham.
Mr. Green.
Que se pasa 7 años en la cárcel debido a un engaño que le produce, o sea, que le hace Dorothy Matcha, Ray Liotta, en el que...
Él es como que va de listo, pero luego al final
no
es muy listo.
Él es
le engaña
listo.
Mucho.
Él es listo, pero es a lo
pero
que
se
voy.
Junta con gente que es más
pero
lista.
Pero esa gente, eso es... Sí. Esa gente se junta.
Ahí salen frases a lo largo de la película y la que más me gustó fue la de Julio César.
Sí.
La del oponente, que cuanto más listo, pues no era esa.
No, no esa no, es la de los...
La del ajedrez.
Cuanto
cierto.
Más listo es tu oponente, más avanzas.
Exactamente.
No, para hacerte más listo tienes que enfrentarte a un oponente más listo.
Bueno,
más fuerte.
Más o menos.
Sí.
Más o menos.
Y nada, Dorothy Matcha le arruina, le asesina a su cuñada y por culpa de él... Jay Green se pasa 7 años en la cárcel en confinamiento individual. Esto es que nada, está aislado del mundo, no puede ver a nadie ni nada. Pero queda emparedado entre dos presos que también estaban en confinamiento individual y a través de los libros que va interceptando de la biblioteca que les van pasando con el carrito y tal, Jake se da cuenta de que los dos presos estaban intercambiando mensajes y se mete en el ajo, o sea, empieza a hablar con ellos, los intercepta, se hace en esos 7 años como que como son la única compañía que tienen, ¿no? O sea, eso no lo explica muy bien, a decir verdad, en la película, porque es como...
Hay cosas que no explican muy bien.
Claro, pero porque
como
yo creo que
la
también...
enfermedad de él, al final, ¿cómo no se cura? ¿Cómo...?
Es que, claro, ahí hay cosas que dicen, esto es un engaño, esto no.
Era un engaño seguro.
Porque la película va mucho de esos, o sea, va de engaños, va de constantemente qué está pasando aquí. Mm. O sea, me están engañando, este es aliado, este es enemigo. Y, de hecho, la actitud de Jake Green es la de que todos son enemigos. O sea, no se fía de nadie. Todos están en su contra.
Ya, un poco también.
Claro. Porque es como la actitud que tiene que tener él para afrontar las...
No te fías.
Las desavenencias que le vienen. Y nada, al hacerse coleguita de los presos, son como su... uña y carne ahora, porque claro, 7 años ahí solo hablando con ellos, pues al final...
Pues al final, aprende mucho.
Necesitas amigos. Y claro,
es uno que es un estafador y el otro...
Uno es un estafador profesional y el otro es un maestro del ajedrez. No dicen porque están en la cárcel, pero bueno, eso no importa de mucho.
No importa.
Y como la propia película dicen, es una combinación peligrosa. Porque madre mía la que montan. Nada, la cuestión es que...
Yo en la película a veces me pierdo un poco.
La película es complicada, porque narrativamente, o sea, está jugando constantemente con una dualidad que no es real.
Ya.
Y me explico, o sea, los protagonistas están constantemente oyendo voces interiores, o sea, una especie de...
No, pero eso de las voces interiores solo aparece al final.
No, es constantemente.
Aparece en toda la película.
Jake Green... O sea, cuando le habla al médico y todo eso al principio de la película...
Ah, bueno, sí,
la propia voz
sí.
Le está diciendo, no, te está mintiendo, está en el ajo, apúntale con la pistola.
No. Pero hay momentos cuando está apuntando al tío en la cama, en la pistola, ahí sí que hay como que aparte se ve, no solo es una voz que se escucha, sino que él hace diferentes actos.
Es que con eso, no, o sea, eso es cosa del montaje, ahí está jugando con la doble personalidad. O sea, es la persona dentro de él.
Pero es que ya no es una voz que te habla. Es mismo no sabes si está haciendo esto o no lo está haciendo.
Es que voy
haciendo.
A explicarlo porque aquí es que el Guy Ritchie se tomó algo
sí,
muy fuerte.
Sí.
Fuertísimo.
Igual que en la escena del ascensor.
Se tomó un té de que no era té, por lo visto, porque si no, esto es para flipar. Y luego encontré, no sé si me dará tiempo a explicarlo, pero encontré una cosa...
Estamos ya casi.
Por eso, estaré ahí. Esto lo vi en Wikipedia, pero bueno, encontré una cosa que dije yo, pero madre mía, este señor... Bueno. La película va básicamente de superar el ego, el alter ego. O sea, que el alter ego al final no es más que nosotros mismos, pero como con otra faceta, ¿no? Los impulsos más primigenios. La película va justamente de tener que superarlos para poder conocerte a ti mismo y, sobre todo, controlarte a ti mismo. Y es que te vuela la cabeza.
Sí.
Porque justamente...
Literalmente.
Sí. Porque justamente... Claro, ¿qué está pasando ahí? O sea, el Jake Green está constantemente escuchando una voz. Esa voz, que es lo que se quiere interpretar, es el ego, es su alter ego. Y si te das cuenta, ¿qué le dice su alter ego? Haz esto rápido, tal, lo del médico. Está metido en el ajo, apunta a la cabeza, oblígale a confesar, tal.
Es como su instinto más...
Y lo hace.
Sí.
La cuestión, lo que le intentan enseñar sus compañeros, es a superarse a sí mismo, o sea, a controlar el ego. A que no haya nada que nuble su juicio.
Ya, para ser como ellos.
Sí. Claro, con esto, o sea... Él lo consigue gracias a sus compañeros. Pero luego está el antagonista... Rey Liotta, Dorothy Matcha. Que si os habéis fijado, también escucha voces. O sea, también tiene su ego. Es como la otra cara. Oh, hay que terminar.
Sí.
Es como la otra cara y, o sea, acaban de forma diferente. De ahí está la cuestión. Y solo quiero comentar una cosita, aspectos más técnicos de la película. Hay pistas constantes en las escenas.
¿Pistas de qué?
De qué está pasando. Es que si no es spoiler, cuidado.
Ya.
De qué está pasando. Tú si te fijas, luego él mismo hace, él, ante la pista más obvia que te dejan, él ya hace Remember. Y me están cortando.
Sí.
Revolver, peliculón, míralo.
Bueno, así rápidamente, ¿qué nos vas a traer la semana que viene, Rebeca?
Surprise.
Surprise, vale. Pues nada, surprise para todos.
Pero...
Puede ser americano, coreano, lo que sea.
Nos hemos cargado el anime section.
come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.